Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
Olas de calor, inundaciones y hambruna, las alertas del calentamiento global marcaron el 2022.
El año 2022 se caracterizó por la crudeza de la emergencia climática. En verano, múltiples países del norte se vieron enfrentados a olas de calor sin precedentes y el Cuerno de África vivió su mayor sequía en 40 años. Unas imágenes que contrastaron con las inundaciones en Pakistán poco tiempo después, un fenómeno que el propio secretario general de las Naciones Unidas catalogó de carnicería climática. Para muchos expertos se trata de catástrofes incipientes de lo que sería un rápido aumento de la temperatura global. 1,5 grados centígrados, una cifra aparentemente sencilla que se ha extendido en casi todas las conversaciones que atañen al medio ambiente. En esencia, se trata de un compromiso de más de 190 países, la base del Acuerdo de París de 2015, un texto que dictaba que en un esfuerzo global la Tierra no debería superar ese límite de temperatura respecto a la época preindustrial. Más allá de la promesa, el acuerdo y las líneas esbozadas hace 7 años en la capital gala, transportar el umbral de los 1,5 grados centígrados traería consecuencias medioambientales devastadoras. Sequías prolongadas, lluvias torrenciales, la subida abrupta del nivel del mar y la pérdida de biodiversidad. Ante este panorama, la ciencia se ha propuesto analizar qué tan lejos está el planeta de alcanzar el objetivo de los 1,5 grados centígrados, teniendo en cuenta las políticas adoptadas por los países y también a nivel mundial. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente asegura que el mundo va a rumbo de alcanzar por lo menos los 2,8 grados centígrados en 2100. Y la cifra preocupa a los expertos, que demandan mayor acción y un pedido que parece toparse con la indiferencia de muchos gobiernos.
Marruecos se revive las maktab coránica para enseñar el Corán.
El ministro de Asuntos Islámicos de Marruecos dijo que su ministerio estaba desarrollando el uso de antiguas escuelas coránicas, conocidas como maktab, para enseñar el sagrado Corán a los estudiantes. Según el ministro Ahmed Toufik, el número de maktabs bajo la supervisión del ministerio aumentó de 114 a 293. El ministro además agregó que más de 36.000 estudiantes están aprendiendo actualmente el Corán en estas escuelas frente a los 7.600 que había en el año 2007. El presupuesto destinado a operar y mantener estas escuelas aumentó de 3 millones de dirhams marroquíes en 2004 a 324 millones de dirhams en 2022. El ministro dijo que el ministerio también asignó fondos para equipar las viejas escuelas con nuevos equipos educativos.
La diseñadora de moda egipcia Naima Kamel ha resuelto una de las preocupaciones más importantes de las mujeres musulmanas lanzando una línea de ropa para mujeres con hijab.
Durante años las mujeres musulmanas han tenido problemas para comprar ropa, especialmente ropa informal o deportiva. Es por eso por lo que la diseñadora de moda egipcia Naima Kamel lanzó una línea de producción cuyo objetivo es producir ropa adecuada para las mujeres que usan el hijab. Hablando sobre sus actividades en este campo, Naima Kamel dice que comenzó su carrera hace 20 años cuando decidió usar el hijab. En ese momento no había una marca especial para las mujeres con velo, salvo casos limitados y escasos. Para comprar ropa cómoda tuvo que enfrentar muchas dificultades para encontrar vestidos adecuados y elegantes que también se ajustaran a su hijab. Por lo tanto, decidió lanzar la marca R&K, destinada a ropa para mujeres en hijab, con las primeras letras de los nombres de pila de sus hijas Raed y Kenz. Después de eso, el hijab para adolescentes se generalizó y decidió alternarlas y fundó la marca Fancy de ropa moderna y joven, que combina elegancia y modestia adecuada para el grupo de edad entre 13 y 25 años, para poder utilizar esta ropa en las universidades, en los clubes deportivos, etc. La idea fue aplaudida por muchos y este año ha decidido crear una línea de moda especializada para bodas, ocasiones especiales y días festivos. La empresaria egipcia finalmente afirmó que su objetivo es que cada mujer con velo encuentre lo que quiere y siempre tenga confianza en sí misma y en su apariencia. Siempre está en busca de diseños y modelos poco convencionales y es fan de la moda internacional y de la moda árabe.
El imam del Azhar, la institución islámica más representativa del Islam, pide al gobierno de Afganistán que revise la prohibición de acceder a las mujeres a la universidad por ir en contra del Islam y de los musulmanes.
Ahmed Al-Tayeb, imam de Al-Azhar, en Egipto, lamenta profundamente la decisión de los talibanes de prohibir a las mujeres afganas realizar estudios universitarios. En un comunicado emitido esta semana pasada, Tayeb dijo que la prohibición impuesta por los talibanes a los estudios universitarios de las mujeres contradice la llamada de la Sharia islámica para que hombres y mujeres busquen educación desde la cuna hasta la tumba. Tayeb arrojó luz sobre más de 2.000 citas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a este respecto y sobre las muchas mujeres musulmanas pioneras en los campos de la ciencia, la educación y la política en todos los tiempos. Esta impactante decisión para las conciencias de musulmanes y no musulmanes no debería haber sido emitida por ningún musulmán, así lo dijo el imán. Tayeb pidió a los que están en el poder en Afganistán que revisen la decisión recordándoles el día de la resurrección cuando el dinero, el prestigio y la política no les van a ayudar en nada.
Los talibanes, es decir, los estudiantes de las escuelas promocionadas por Arabia Saudí y con libros pseudoislámicos editados en Norteamérica sobre los años 1990, prohíben ahora que las mujeres trabajen en las ONGs.
El gobierno afgano, liderado por los talibanes, ordenó la semana pasada que todas las ONG locales y extranjeras que hay en el país que no permitan trabajar a sus empleadas mujeres en una medida que según Naciones Unidas afectará las operaciones humanitarias justo cuando el invierno boreal se apodera de un país ya sumido en una gran crisis económica. Una carta decía que no se permitirá trabajar a las empleadas de organizaciones no gubernamentales hasta nuevo aviso porque algunas de ellas no se habían adherido a la interpretación que da el gobierno del Código de Vestimenta Islámico para las mujeres. Esta decisión se produce días después de que el gobierno ordenó cerrar las universidades a las mujeres, lo que provocó la condena mundial y desencadenó algunas protestas y fuertes críticas dentro de Afganistán. Estas decisiones van en contra de todos los preceptos del Islam y en contra de los musulmanes.
Multitudinarias misas de Nochebuena en Emiratos Árabes.
La noche del 24 de diciembre también ha sido multitudinaria en Emiratos Árabes, en esta ocasión para asistir a las misas de Nochebuena que tuvieron lugar en las iglesias católicas que existen en ese país. Miles de personas de diferentes nacionalidades acudieron en masa a celebrar en los templos una de las jornadas más señaladas para los cristianos del mundo, la del aniversario del nacimiento del profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. La situación se repitió en varias ciudades de los Emiratos. La Catedral de San José, por ejemplo, en Abu Dhabi, tuvo que sumar varios servicios adicionales para satisfacer la demanda, ya que durante todo el fin de semana de Navidad pasaron por la catedral, donde se llevaron a cabo 25 misas en numerosos idiomas, más de 50.000 personas. Son muchos los cristianos y católicos que viven tanto en Emiratos Árabes Unidos como en casi todos los países de mayoría islámica.
Muere el 26% de los osos polares de su santuario ártico por la pérdida de hielo.
El calentamiento que sufre el Ártico no da tregua y sus especies más emblemáticas sufren cada vez más apuros para sobrevivir. Los osos polares en el oeste de la Bahía de Hudson, en Canadá, en el extremo sur del Ártico, continúan desapareciendo en grandes cantidades, según ha puesto de manifiesto un nuevo recuento del gobierno sobre este carnívoro terrestre. Las hembras y los osernos lo están pasando especialmente mal y muchos de ellos acaban muriendo. Los investigadores inspeccionaron por aire en 2021 el oeste de la Bahía de Hudson, la ciudad llamada la capital mundial del oso polar, y estimaron que habían 618 osos en comparación con los 842 registrados en 2016, cuando se realizó el último recuento. Los osos polares dependen de hielo marino del Ártico, es decir, agua del océano congelada, que se reduce en verano por las temperaturas más cálidas y se vuelve a formar en el lago en invierno. Los osos lo usan para cazar, posándose cerca de agujeros existentes en el hielo para capturar focas, su comida favorita, cuando éstas salen al exterior. Pero como el Ártico se ha calentado dos o tres veces más rápido que el resto del mundo debido al cambio climático, derritiéndose el hielo a principio de año más rápidamente y tardando mucho más en volver a congelarse en otoño. El resultado final es que cada vez hay menos hielo a lo largo de ese año. Este fenómeno está dejando a muchos osos polares del Ártico con menos hielo para vivir, cazar y reproducirse.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al ultraderechista francés Éric Zemmour por sus insultos a la comunidad musulmana francesa.
El político de extrema derecha francés ha llevado un porrazo judicial. Zemmour, quien estuvo condenado por incitar a la discriminación y el odio religioso al insultar a la comunidad musulmana, recurrió su sentencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al contrario de lo que esperaba la defensa del político ultraderechista, el tribunal ha sentenciado que los insultos contra las personas musulmanas no se amparan en la libertad de expresión. De esta manera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ratificado la condena al político de extrema derecha francés, quien regularmente ha insultado e incitado odio contra la comunidad musulmana. El recurso de Zemmour alegaba que Francia había violado con esta condena su derecho a la libertad de expresión, pero el tribunal ha confirmado que limitar el derecho a la libertad de expresión del demandante había sido necesario con el fin de proteger los derechos de otras personas.
Más de un centenar de científicos se unen contra el negacionismo climático.
El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos difundió a través de su revista científica Tierra y Tecnología un artículo que negaba la gravedad de la crisis climática y la desliga de actividades humanas. Ante los argumentos negacionistas de su autor, Ortega Gironès, 132 investigadores e investigadoras se han unido para mostrar su descontento. Desde ese año, la comunidad científica está inmersa en entender, entre otras cosas, los drásticos cambios en el clima, los impactos a corto y medio y largo plazo, tanto para el ser humano como para el resto del planeta, de la quema de combustibles fósiles y el consecuente aumento de los gases del efecto invernadero. E incluso han surgido nuevos campos de estudio y de investigación, como la paleoclimatología, la ciencia que se dedica a analizar los cambios climáticos del pasado. Ahora, además, los científicos y científicas también se tienen que enfrentar en ocasiones a obstáculos muchas veces innecesarios. Dos de ellos persisten a pesar de que hay argumentos que los derriban con facilidad. Nos referimos al negacionismo y al retardismo. La comunidad científica ya demostró su unanimidad respecto al papel del ser humano en la problemática global que Ortega Gironès ignora ahora en su texto. En 2021, un artículo científico en el que se analizaban cerca de 90.000 textos académicos sobre cambio climático concluía que más del 99% de los estudios coincidían en que el actual cambio climático está siendo provocado fundamentalmente por el ser humano.